Geopolíticamente, de forma directa y cercana, sí. Las relaciones con España, claro que nos afectará con respecto a las derivadas que tendrá, ¿no? Y la posición de la administración Trump con respecto a la Unión Europea, que seguramente no será la que hemos conocido. Y luego la imprevisibilidad del candidato. O sea, es que ha ganado alguien que estuvo detrás de un modo u otro con respecto al asalto al Capitolio. Es que lo que está ocurriendo, valga el término coloquial, es muy fuerte, ¿no? O sea, que vuelva a ganar después de lo que conocimos en enero de hace 2 años con respecto a enero del 20, perdón, el asalto al Capitolio. Y Canarias, el principal riesgo que tenemos es eso, ¿no? O sea, tenemos un conflicto bélico muy cercano, el de Marruecos con el Frente Polisario a son de la descolonización pendiente del Sahara Occidental. La administración Trump reconoció la presencia de Marruecos a 100 kilómetros de Fuerteventura, de Canarias, lo que es lo que ellos llaman erróneamente sus provincias del sur, y eso fue a cambio de que Marruecos apoyase a Israel. Y ese es el tridente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la evolución de los acontecimientos. En este miércoles veremos, pues, cómo, pues, en breve, probablemente, porque parece que se ha detenido el recuento desde hace ya algún tiempo en algunos estados y que, pues, a lo largo de la jornada Trump alcanzará esos 270 representantes. Rafael Álvarez Gil, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañero. Un abrazo, buen día.
Igualmente, un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, hasta ahora. 8:01.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecanza formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com, Gobierno de Canarias.
Estar tranquilo es sentirte seguro. Y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 8:03. Bueno, pues vamos a conocer cuáles son las principales claves de la agenda para esta jornada de miércoles. Javier, cuéntanos.
Mira, hoy el Cabildo de La Gomera y también el de Tenerife van a presentar sus presupuestos para el año que viene. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, van a informar sobre el acuerdo judicial en relación a la construcción del túnel de Erjos. En Puerto del Rosario, Fuerteventura, y rueda de prensa de los responsables de Nueva Canarias, Bloque Canarista en Fuerteventura y Lanzarote, Natalia Santana y Yone Caraballo, para informar sobre el tratamiento de las dos islas en los presupuestos autonómicos. Y para acabar, Cultura, el Centro Atlántico de Arte Moderno, en la capital Gran Canaria, va a presentar las exposiciones que completan la nueva programación de invierno.
Bueno, Los oyentes nos están escribiendo en el 610-1080-10, en este caso, por ejemplo, de lo que acaba de comentar nuestro compañero Rafael Álvarez Gil y los resultados de Estados Unidos. Dice Gabino, buenos días, si Israel, según este señor, es un asesino, entonces todos los terroristas que usan a los civiles en Oriente, ¿cómo los llaman? ¿Cómo se le ve el plumero? Bueno, en este caso, desde luego, la elección de Trump es que va a tener repercusión en la política exterior de este país y en esos dos conflictos, sobre todo Ucrania y Gaza. Vamos a ver cómo afecta. Pero de momento nos quedamos aquí en Canarias con otra situación, porque las islas tienen sus propios problemas. Afrontamos una crisis migratoria que está experimentando un repunte fortísimo durante estas últimas jornadas. Ayer, por ejemplo, en las últimas horas, cerca de 500 personas rescatadas en distintas embarcaciones. Desde el viernes pasado, miles, y en lo que llevamos de año, 34.087 personas, según el último informe del Ministerio del Interior. Es decir, un 12% más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Lanzarote ayer lanzaba un SOS, están en medio de una emergencia social, no dan abasto, pero tampoco dan abasto los trabajadores de salvamento marítimo. Ya se llevan quejando desde hace muchos meses de que las plantillas están muy ajustadas y que el trabajo suponen largas horas, me refiero, jornadas que se extienden mucho en el tiempo y además, como vamos a hablar en los próximos minutos, de una dureza emocional muchas veces considerable. Marcos Díaz es el coordinador estatal del salvamento marítimo en el sindicato CGT. Marcos, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que para que la gente lo entienda mejor, la situación que está afrontando los trabajadores del salvamento marítimo, podemos ejemplificarlo con, quizás, Marcos, dos islas y las dotaciones que existan. Me refiero, obviamente, a Lanzarote y El Hierro, que de momento son las que más están viendo afectadas por este repunte de la crisis migratoria. En estas islas, Marcos, ¿qué personal tiene salvamento marítimo y qué medios? Empezamos, si le parece, por El Hierro.
Bueno, ahora mismo en El Hierro pues tenemos, bueno, la salvamar que está siempre allí, que es la salvamar Adara, y esta semana, estos últimos dos días, la Dirección de Salvamento Marítimo ha bajado otra guardamar que tenía en Península para aquí, para la zona de Fuerteventura y Lanzarote, porque ahora mismo vemos que sobre todo las entradas están llegando por estas dos islas. El último fin de semana, pues ya visteis que entraron unas 2.000 personas, ayer unas 500, y bueno, las tripulaciones están, pues como hace unos meses, haciendo jornadas maratonianas de 12, 18, 20 horas, y bueno, es evidente que los medios no son suficientes, porque a la vista está, con estas jornadas maratonianas está claro que ni las tripulaciones ni los medios son suficientes.
Uh-huh. ¿Qué personal me refiero, tiene salvamento en El Hierro?
Ahora mismo, una salvamar.
Que sí, está compuesta
por cuatro tripulantes.
Es decir,
ahora mismo lo que hay en El Hierro está compuesto por cuatro tripulantes. Hay guardamares que se están moviendo de una zona, de la zona del Hierro, por ejemplo, a esta zona, en función de la actividad o de las entradas. Pero al final, pues estás desprotegiendo una zona para cubrir la otra.
Claro, claro. ¿Y estas cuatro personas?
Estas cuatro personas hacen jornadas las que coincidan. Ya pueden ser 10 horas, pueden ser 20, pueden ser 24, las que le toquen, en función de las llegadas.
¿Y desde cuándo lleva esto así, Marcos? Porque no es la primera vez que Marcos Díaz nos habla y nos dice esto precisamente en antena.
No, esto ya no es ni siquiera de este último año. Esto ya se viene repitiendo desde los últimos años. Llevamos muchísimo tiempo insistiendo a la dirección de SASEMAR reforzar las plantillas. Hace unos años se consiguió reforzar las plantillas de las salvamares en zona de inmigración, por ejemplo, aquí en esta zona. Con un cuarto tripulante, pues para que entendáis un poco, antes en cubierta para subir a 80, 100 personas a la salvamar, pues iba un tripulante, ahora mismo van dos. Hace unos meses conocimos un anuncio por parte de Salvamento Marítimo donde se reforzaban unas unidades en la zona de Canarias con seis tripulantes más, para que os hagáis una idea, esos seis tripulantes que se han añadido en esas unidades a día de hoy no han tocado inmigración. Porque se han añadido en la isla de La Palma, en Tenerife Capital y en Las Palmas Capital. Esas unidades no tocan tema de inmigración por la distancia que hay, porque si os dais cuenta, pues al final todas estas embarcaciones precarias están llegando pues a la zona sur, ya sea de Gran Canaria o a la zona sur de Tenerife. Y eso simplemente pues fue un lavado de cara, un titular que Salvamento, un titular de prensa que Salvamento sacó en las noticias, en prensa, se dieron mucha prisa, mucho bombo, mucha pompa, pero como os digo, a día de hoy esos seis tripulantes no han tocado inmigración, para que os deis cuenta.
¿Y qué sentido tiene destinar efectivos a zonas e islas en las que la presión migratoria ahora mismo no es tan fuerte? Por ejemplo, lo de La Palma, es que no entiendo eso.
Exacto, eso es un desconocimiento total y absoluto de lo que se está viviendo aquí. Es una realidad aparte de la que vive la Dirección de Salvamento Marítimo. Nosotros lo que pedimos es que se refuercen las plantillas. Es inviable que una tripulación, para que os deis un poco cuenta, esta tripulación de cualquier salvamar, ya sea en Fuerteventura, en Lanzarote, están a turnos de 7 y 7. 7 de trabajo, 7 de descanso. Pero si los 7 de trabajo estás a 24 horas, como comprenderás, es inviable.
Eso es una locura. Eso es una locura. Eso
es,
no puede ser.
Es inviable. Ayer hablé con un compañero en un rescate que hizo la guardamar Talía, pues una persona pues que llegó en muy malas condiciones, al final se le acabó muriendo en las manos. No es solo el trabajo físico al que se están exponiendo, sino es el trabajo y el desgaste psicológico que están sufriendo estas tripulaciones.
Y ese es un aspecto muy importante también, Marcos, porque recientemente, este fin de semana, veíamos, yo creo que una de las... ha habido muchas, tristemente, pero esta llama mucho la atención, al rescatar a una embarcación que se quedó a la deriva durante 3 semanas, por lo visto, y que a bordo había 10 supervivientes, pero también me parece que eran 45-50 cadáveres,
exacto,
de personas,
exacto,
que se murieron de hambre y de sed. Y claro,
uno
se pone en la piel de un trabajador de salvamento marítimo que llegas a esa embarcación en medio del mar y te encuentras eso, ¿y qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Estos tripulantes conviven a diario con este tipo de escenas, ¿vale? Recordáis que hace poco tiempo, pues en el Hierro había otra tragedia donde murieron más de 50 personas al volcarse la embarcación. Esa tripulación que vivió ese momento, porque tú imagínate la situación, estás en una embarcación de rescate, cuando se te vuelca una embarcación de este tipo, pues al final te encuentras con 70, 80 personas en el agua. Ahí es cuando tienes que elegir a quién rescatar y al final quién se va a morir. Pues esta tripulación, una vez terminó ese rescate, volvió y continuó trabajando todo el mes. Para que te hagas una idea, ¿cómo puedes mañana volver a salir a navegar o volver a salir a hacer un rescate sin que estés pensando en lo que te pasó la noche anterior? ¿Quién se ahogó? ¿Si se ahogaron niños? ¿Si has visto a mujeres ahogarse, niños? Porque entiendo que todas esas personas tienen padres, hijos, hermanos, y al final te lo llevas a cama y eres incapaz de descansar. Y al final de esa, y es más, ese tipo de embarcaciones están a 30 días de trabajo. Imagínate lo que es vivir un día tras otro durante 30 días esa situación.
Mi madre. Marcos, creo que tienen ustedes una reunión pasado mañana, el viernes, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Cuál es la reclamación principal que le van a mandar?
Sí, teníamos, desafortunadamente, esta reunión se ha pospuesto por el gabinete de crisis, por la desafortunada situación que está viviendo Valencia. Y han convocado un gabinete de crisis y ayer por la tarde nos comentaban que se iba a retrasar. No se anula, pero sí se iba a retrasar. Nosotros lo que queremos solicitar, es más, ella es la ministra de Trabajo. Nosotros hemos ido varias veces a inspección de trabajo. Hay 3 resoluciones de inspección de trabajo que avalan que nosotros hagamos turnos de 12 horas. Para que hagas una idea, una pequeña idea, nosotros podemos salir aparte. Tú puedes estar en la base porque las unidades necesitan mantenimiento, necesitan hacer combustible, necesitan dedicarle horas por parte de la tripulación. Pero es que una vez que terminas estas horas, que son tus 8 horas de trabajo, puedes salirte una emergencia en la cual vas a estar 12 horas en la mar, y si resulta que entras en puerto a las 11:30 de la noche o a las 11:45 de la noche, el contador a las 12 de la noche se pondría a 0 y podrías volver a salir otras 12 horas. Esto está avalado por inspección de trabajo. Hay 3 resoluciones que avalan, digamos, esta actuación o este tipo de actuaciones. La ministra de Trabajo, entendemos... entendemos que es la última responsable y es, digamos, la jefa.
Claro. Nos dice un oyente, Marcos, para que se lo expliques, nos escribe en el 610-1080-10, y dice, buenos días, según escucho a este señor, trabaja en 2 semanas al mes.
A turnos de 24 horas.
Claro.
Tú tienes 7 días de trabajo, 7 días de vacaciones. Bueno, no son vacaciones, porque al final nosotros no tenemos vacaciones, porque siempre estás 7 de trabajo, 7 de descanso, y así solapado. En las guardamares estás 30 días de trabajo y 30 de descanso. Pero esos 30 de trabajo estás operativo 24 horas, 30 días al mes. Si tienes que hacer una emergencia de 24 horas o de 10 o de 15 horas, la haces. Mañana bien, o llegas a puerto a las 2 horas o a las 4 horas, vuelves a tener una emergencia, vuelves a salir.
Madre.
Es más, hay cuerpos que digamos se parecen o son similares a nuestro tipo de actividad, como por ejemplo bomberos y otro tipo de trabajos donde ellos realmente trabajan 8 horas y descansan 24. ¿Vale? Tú haces un turno de tus 24 horas, pero luego descansas 3 días. Porque has trabajado, digamos, lo equivalente a 3 días.
Claro. Eso bueno, es. Pues queda claro, yo creo, lo que son los turnos bastante duros del personal de salvamento marítimo,
sí,
teniendo en cuenta el aspecto emocional, que es una carga también en este trabajo, y la dureza de estar tanto tiempo, durante tantas horas seguidas, pendiente de los rescates, que no son precisamente, por cierto, maniobras fáciles en medio del Atlántico.
No, porque al final la presión que eso a la que estás expuesta ahí, pues es mucha. Porque tremendo. Al final te conviertes en juez de quien vive o quien muere.
Marcos Díaz es coordinador estatal de salvamento marítimo, el sindicato CGT. Marcos, gracias, buen día.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego y buenos días.
Un saludo. La situación está muy complicada para los efectivos de salvamento marítimo porque, como estás escuchando, pues afrontan jornadas de trabajo larguísimas, con una carga emocional tremenda, con apenas medios y personal, pero también la situación no es nada fácil, tanto en el Hierro como en la isla de Lanzarote, que ayer pues lanzaba un SOS, porque es la isla en donde más personas están llegando. Se han instalado carpas, por ejemplo, en este caso, para hacer un dispositivo humanitario en distintas zonas, pero ahora mismo ya están a tope. Lo hablamos con Marci Acuña, que es el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo Conejero. Marci, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora mismo, Lanzarote, ¿a cuántas personas están ustedes cuidando?
Bueno, nosotros desde el Cabildo de Lanzarote tenemos la competencia de la gestión de los menores, ¿no? Menores extranjeros no acompañados, pues esa parte junto con el gobierno de Canarias es la parte que nosotros atendemos, y bueno, a lo largo del año hemos atendido a más de 600 menores que han llegado pues por esta vía, y bueno, pues en su mayoría son trasladados a otras islas, a otros dispositivos que existen en Canarias, y en Lanzarote concretamente tenemos 8 dispositivos que son de pequeño tamaño y que en total pues atendemos de forma estable a unos 120, 140 menores, ¿no?, en función de la ocupación real. Pero los tenemos tensionados esos espacios. Y bueno, pues especialmente ha sido llamativa este fin de semana por las calmas del tiempo, donde pues más de 2.000 personas tenemos recepcionadas desde el pasado viernes, ¿no? Y bueno, pues los sistemas que hay en la isla, tanto los que son competencia del Estado como los que gestionamos la administración, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo, están pues tremendamente tensionados. Y bueno, pues la sensación que hemos tenido estos días es de auténtico colapso, ¿no? Y es por eso ayer lanzábamos ese mensaje de emergencia a pie de muelle, ¿no?
Claro, porque lo que es el CATE que tienen ustedes instalado, ¿eso para cuántas personas da?
Bueno, vamos a un poco describir el sistema. El CATE está junto a la Comisaría de Policía Nacional en Arrecife, y hace unos meses el Gobierno de Canarias instaló una carpa de modo preventivo ante la previsión que existía de que llegaran de forma importante personas a esta isla, y en este caso también menores, porque también en esas embarcaciones vienen menores, pues se instaló esa carpa. No se había utilizado hasta ese momento porque bueno, los menores no han sido tal cantidad como para requerir su uso. Lo que pasó ayer es que el gobierno de Canarias sale al amparo o sale a resolver un problema del Estado. Es decir, la competencia en la gestión de esa primera acogida de las personas adultas y de las unidades familiares es del Estado. Y lo que pasó fue que el colapso tanto de Cruz Roja, como bien estabas comentando, de Salvamento Marítimo, como la Policía Nacional, era de tal magnitud que, bueno, pues personas que venían exhaustas después de llegar a Muelle a la travesía, había que ponerlos al sol a esperar que se les pudiera atender. Era algo totalmente contraproducente y que rozaba lo inhumano, ¿no? Entonces ya, pues por sentido común y por exigencia de del momento, se abrió esa carpa y bueno, independientemente de que la competencia para abrirla era del gobierno, aquí el presidente del gobierno dio la autorización para que se utilizara, dada la excepcionalidad del momento. Y gracias a eso, pues casi 300 personas han podido pernoctar tanto en la noche del lunes como en la noche del martes, ¿no? Y esa es una instalación provisional que ha permitido que al menos en estos primeros momentos, en estas primeras horas de atención, se pudiera dar un trato digno a estas personas. La sensación que tenemos la administración local, pues una sensación de abandono, una sensación de improvisación, una sensación de que no se está aquí teniendo una respuesta eficaz a un fenómeno claro, que por supuesto que trasciende a lo que desde Lanzarote o desde Canarias podemos hacer.
No, eso es desde luego. Está claro que obviamente la situación no solamente supera a la isla de Lanzarote, sino al conjunto de Canarias en sí. Y lo cierto es que no parece que ahora mismo haya posibilidad de llegar a un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para reformar la ley de extranjería y el reparto de menores migrantes. La verdad es que en este año, Marci, siempre nos comentaban que durante su última época iba a ser muy complicada, y lo cierto es que desde este pasado fin de semana está siendo así. Han sido ya cerca de 2.000 personas en 30 embarcaciones las que aproximadamente han llegado a Canarias. Sí. Por lo que ustedes saben, ¿esa tónica va a continuar durante las próximas semanas?
Esa tónica puede continuar. Nosotros en el primer trimestre del año, pues las previsiones es de que había pues posibilidad de 70.000 personas. Ya vamos por casi 40.000 personas llegadas a las costas canarias en lo que va de año. El verano ha sido un poquito diferente a lo que pensamos que el verano iba a ser más duro, pero también los tiempos no han acompañado y ahora sí tenemos una situación de calma, ¿no? Lo cierto es que esta ruta en este año ha llevado a la pérdida de vidas humanas en torno a 5.000 personas, según los datos que manejan las entidades que controlan esto bien, y eso es un desastre humanitario, es un fracaso como comunidad y como digamos civilización, ¿no? Y eso sigue ocurriendo porque las previsiones son de que hay 6 o 7 mil personas esperando en las costas de Marruecos especialmente para salir rumbo a Canarias. Entonces, ¿cuándo salen? Pues salen en oleadas cuando hay unas calmas de 2 o 3 días que permiten que esas embarcaciones puedan salir. Claro. Pero a la espera tenemos, pues eso, las cifras hablan en torno de entre 6 y 10 mil personas que están a punto desde que haya una calma para salir, ¿no? Y eso, pues bueno, pues una situación que está ahí y que el Estado tiene que cambiar radicalmente la forma en la que está gestionando esto, junto con Europa, y desde Canarias, pues lo que apelamos es a que exista un acuerdo para efectivamente ese trato a los menores que sea distinto, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si es posible ese acuerdo, pero obviamente teniendo en cuenta las actuales circunstancias que se viven en las relaciones PP-PSOE, parece muy complicado. Marci Acuña, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. Gracias, buenos días.
Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Son las 8 y 23. Los oyentes nos están escribiendo en el 610-1080-10. Nos habla Fran de Fuerteventura. Nos dice, Santi, hace un año, uno o dos días apuñalaron a un chico del centro de inmigrantes del Matorral. Lo que he leído de emisoras locales es que fue una reyerta entre ellos. Dos de ellos apuñalaron a otro y está en estado grave ingresado. También nos hablan acerca de lo que son las jornadas de trabajo de salvamento marítimo, que antes hemos comentado con el responsable sindical. Nos dice un oyente, y yo de autónomo haciendo 12 horas diarias y sin dormir bien en años. Bueno, pues ¿qué le voy a decir al oyente? Desde luego, todo mi reconocimiento hacia los autónomos, porque otros que también se pasan la vida tirando del carro y bastante mal que les trata el Estado. Nos cuenta otro señor, hay Santi en este caso, que gracias, claro que nos entiende, es absurdo, pero es que nuestro país es absurdo, esto entiendo acerca de la situación de salvamento marítimo. Bueno, pues son las 8 y 24 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta Londres, porque ahí está nuestro compañero Roberto González para contarnos todo lo que dé de sí, lo que es la segunda jornada de la Vuelta del Marqués de Londres, que de momento parece que nos deja buenas noticias para Canarias, porque ya sabemos que el turismo británico ha subido un 11% en las islas y factura un 20% más. Una pausita y vamos para Londres.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz, el comercio, el arte y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para recibirte. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife.
Este jueves 7 de noviembre, ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, con música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2024.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Llega noviembre, mes del vino Tacoronte Asentejo en La Laguna. Con propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar. Y como colofón, el jueves 28 ven a vivir la noche en tinto. Los mejores vinos Tacoronte Asentejo en noviembre. Mes del vino. Ayuntamiento de La Laguna.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas no es la carretera, es el camino.
¿Estás listo para el stock fuera de Hipardino? Nosotros sí. Solo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ven a nuestras tiendas Hipardino Concorde, Venezolano, San Sofé, San Isidro y Avenida Venezuela. Y llévate una selección de productos con descuentos increíbles que no volverán. Es ahora o nunca. Márcalo en tu calendario. Nos vemos en el stock fuera de Hipardino.
Vuelve Saborea el Rosario. El sábado 9 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en La Esperanza con la séptima edición de la Feria Gastronómica del Rosario. Tapas, talleres, actuaciones, zona market. Descúbrelo todo en saborea.ayuntamientodelrosario.org. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colaboran Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Que ahora mismo me asomo por la ventana y estoy viendo un cielo bastante despejado, hace solito rico en Canarias, como decimos, ¿verdad? Yo no sé si en Londres pasa igual o no, espero que no, que esté nublado, que sea un día feo, que llueva y que a los británicos les den ganas de venir aquí. Vamos a preguntárselo a Roberto González, que está allí en el pabellón donde se celebra la World Tabern Market. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Lo has clavado en todo.
¿Temperaturita?
Tu previsión meteorológica es exacta. ¿Sí? En Londres, esa famosa niebla londinense sigue imperando, se sigue observando aquí cada día. Y efectivamente, la sensación de que Canarias sigue siendo un destino pujante, de los más pujantes para el mercado británico, sino el que más, ahora nos lo van a aclarar, la sensación permanece. Y desde luego, como decíamos ayer, la mejor tarjeta de presentación de Canarias, habría que colocar una pantalla en más de un metro de aquí de Londres para simplemente con eso atraer visitantes. Santiago, muchas gracias por toda esta primera parte del programa, excelente.
Hasta
muchas
ahora.
Gracias. Vamos a continuar aquí. Mira, voy a saludar a Daniel Pinelo, que está también conmigo esta mañana. ¿Qué tal?
Hola,
Daniel.
Roberto,
bienvenido
días.
A Londres.
Sí, ayer estaba bonito, ¿eh? de cuerpo presente
y rodante de un lado para otro. Bueno, pues aquí les estamos saludando desde este pabellón de congresos en la ciudad de Londres, donde se está desarrollando el World Travel Market, hoy con un ritmo algo más tranquilo, más ordenado que ayer. Ayer era el ritmo frenético porque todos los pabellones iban inaugurando. Nosotros pudimos contarles en directo la inauguración del pabellón de Canarias, la inauguración oficial a partir de las 10 de la mañana, y hoy todo va siguiendo un ritmo algo más ordenado. Y lo primero que podemos observar, Daniel, en este pabellón es la cantidad de destinos turísticos que compiten con Canarias, porque todo hay que decirlo, la mayoría de estos stands que están aquí en esta superficie enorme, esto podría tener el tamaño, ¿qué les diría yo?, de tres campos de fútbol, probablemente, ¿no? Y hay muchísimos stands.
Lo estamos viendo, uno de los pabellones de Europa, ¿eh? O sea, hay que,
docenas de
hay
stands.
Multiplicarlo por unos cuantos.
Exacto, ¿sí? Docenas de stands con su oferta, pues tratando de atraer turistas y tratando de competir, evidentemente, como destino con Canarias, qué sé yo. Estoy viendo por allí Portugal, estoy viendo Cerdeña, estamos viendo los países árabes, Chipre, bueno, todos a una distancia más o menos parecida de la que puede estar Canarias, y claro, ahí está la clave. Vamos a ver cómo ha ido esta campaña, cómo son las previsiones para esta temporada y el próximo año. Lo vamos a hablar con José Juan Lorenzo, que es director gerente de Promotour. ¿Qué tal, señor Lorenzo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y Daniel.
¿Contento con esta edición?
Pues sí, y un poco siguiendo con lo que decías, el turismo es como casi ninguna industria, una industria absolutamente global, donde todos los destinos nos vemos y competimos por los turistas, ¿no? Bueno, por los visitantes, por contar con el... A ver, los turistas, el turismo hoy en día, el turismo siempre ha sido una necesidad para las personas. Y después de la pandemia lo está haciendo aún mucho más. Y en Canarias sabemos hacer turismo, tenemos unas condiciones extraordinarias, somos muy profesionales. Y este mercado, el mercado británico, es un mercado que nos conoce perfectamente y sabe de la calidad de nuestras playas, de nuestros destinos, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Volver un año más a Londres y pulsar el dinamismo que tiene el mercado británico es extraordinario. Ayer fue un gran día, fue un día importante de volver a encontrarnos y volver a encontrarnos con quien nos quiere muchísimo, el turismo británico, y nos quiere porque nos conoce y porque sabe cuáles son las bondades de Canarias. Y bueno, y no deja de sorprendernos ese dinamismo que tiene el mercado británico, que cada año es muy fiel, que el 80 y tantos%, el 80 y poco%, que es una cifra extraordinaria, de los británicos son repetidores, y que a pesar de este mundo tan convulso que vivimos cada día, se ha convertido en algo necesario hasta para la salud mental, para la salud física. Son las parejas británicas, los jóvenes, los que, bueno, son toda la demografía, pero que están viajando a Canarias, y la verdad es que es muy gratificante ver cómo el trabajo bien hecho por toda la industria turística se ve recompensado por el turismo británico.
¿Sirve una reunión como esta, un gran congreso como esta, como este, para pulsar cómo puede ser la situación el próximo año? ¿Ya se van cerrando reservas, se van cerrando acuerdos, pueden ir viendo cómo está la situación para la próxima temporada ya, antes de incluso de que se hagan las reservas firmes?
sirve para pulsar, como ha dicho Roberto, como has dicho, y para ponernos caras y para ver, conocer cuáles son las estrategias de los distintos operadores, hacia dónde va, ver cuánto de alineados estamos, tema sostenibilidad, tema impacto. Una de las cosas que sale en todas las reuniones es la preocupación porque el turismo siga siendo una fuente de riqueza, una fuente de bienestar para las sociedades y especialmente para las sociedades que los acogen, para las comunidades locales. Y eso es una preocupación del sector turístico canario y de todos los operadores. Entonces, venir sirve hoy en día realmente, un poco me contradigo, es decir, las previsiones, los datos, en un mundo tan digital, Canarias conoce perfectamente y sabe cuál es el momento del mercado, del cliente final incluso, del cliente final en 21 mercados en 17 idiomas. Todo eso ya es un continuo y lo sabemos. Pero aquí ponemos cara y aquí, ¿cómo valoras este tema? El tema de la sostenibilidad, ¿cómo estás avanzando? El bienestar para la sociedad, ¿cómo el turismo puede conseguir implicar más a las comunidades locales? Todo ese tipo de cosas son las que se ponen sobre la mesa en la mesa de un evento tan importante como la Vuelta de Marca.
José Juan, llevamos ya años en los que no se quiere poner el foco en el número de turistas, sino en lo que facturan, en la cantidad que dejan, en la experiencia, pero hemos terminado creo que de enero a septiembre con casi 13 millones de turistas. Si las previsiones se cumplen, ¿es verdad que vamos a terminar 2024 con 18 millones?
A ver, a eso está apuntando la cifra y no es que no se quiera poner el número, el número de turistas obviamente es un indicador que ahí está y es importante y nos da una medida de la capacidad del territorio. Pero bueno, lo que nos orientamos todos no es a crecer en cantidad, y me quiero explicar ahora, sino sobre todo es crecer en valor. Y por ejemplo, el mercado británico para este invierno está apuntando un crecimiento todavía del 11, pero un crecimiento de facturación del 23%. Y eso nos ayuda muchísimo a reducir las cifras de desempleo y a que la economía canaria, que es la economía española que más está creciendo, siga creciendo y siga sirviendo para reducir los niveles de pobreza, etcétera, etcétera. A ver, Canarias es un destino que recibe, que va a recibir este año del orden de 18 millones de turistas a lo largo de 12 meses, con un promedio de 1,4 millones de turistas mensuales, literalmente todos los meses del año, que no tiene nada que ver con los destinos del Mediterráneo, que están recibiendo el 93% de sus turistas en los meses de verano. Destinos conocidos, bueno, nuestras islas hermanas de nuestro país, pues reciben 2,5 millones de turistas en los meses de verano, y con un territorio que son 5.000 kilómetros frente a 7.000 kilómetros, tres islas principales frente a las siete.
Sí, que en verano hay una carga turística mayor que la nuestra, ¿no?
Bueno, solo la isla de Mallorca recibe 18 millones de turistas, solo una isla. Entonces, en este mundo todo es relativo, no quiero quitarle valor, sino quiero poner en valor que el turismo canario no tiene estacionalidad, y no es solo un tema del clima. Tuvimos estacionalidad hace décadas, teníamos un turismo de invierno, y en verano, cuando se abría el Mediterráneo, no competíamos con el Mediterráneo, no podíamos competir. Hoy competimos. Este mes de agosto hemos llegado a un precio medio de 200 euros noche, que es un precio extraordinario, y eso está llegando a la economía canaria, y eso tiene que ir bajando y llegar a toda la estructura, a los salarios. Y lo estamos viendo cómo el bienestar o todo el valor que está llegando a Canarias está reduciendo las cifras de desempleo, está, como decía antes, somos la comunidad que más crece, y eso está impactando en toda la economía de forma transversal, porque lo es transversal. Entonces yo creo que los canarios tenemos que estar satisfechos de lo que lo hacemos bien. Tenemos la encuesta del ISTAC de agosto de cómo los canarios perciben el turismo, donde el 62% de los canarios percibe que el turismo ha beneficiado a su isla, y el 63% dice que se ha de seguir invirtiendo en el turismo. Eso sienta la base de cuál es la percepción de los canarios sobre el turismo. Por supuesto que hay problemas que tenemos que resolver en la gestión de residuos, gestión de agua, en el tráfico, pero bueno, el instrumento que tenemos los canarios para abordar y financiar todos los servicios y resolver es el turismo, y efectivamente somos líderes en Europa. competimos, cuando nosotros vemos los datos de cuál es nuestra posición competitiva, la de Canarias es extraordinariamente positiva, y eso nos ha permitido cerrar el gap entre el valor que tenía nuestro destino y el precio. Y bueno, y debemos seguir en esa línea, y no, sinceramente, no trabajando para aumentar el número de turistas. De hecho, la capacidad de nuestros hoteles, de nuestros apartoteles o de nuestros apartamentos, no ha aumentado. Es que no ha aumentado ni una cama, se ha reducido. Lo que está aumentando es la ocupación. Cierto es que la capacidad que ha incorporado al mercado a la vivienda vacacional ha permitido estos crecimientos. Pero bueno, en breve podremos tener entrando en el Parlamento una nueva ley de ordenación de la vivienda vacacional, del alquiler de corta duración, tan necesario. Con lo cual, en Canarias se están haciendo los deberes.
Este debate, en todo caso, no es exclusivo de Canarias, ¿verdad, señor Lorenzo? Prácticamente todos los destinos de éxito, pues lo hemos ido viendo, se han enfrentado a este debate en torno a la forma de crecer, los límites a este crecimiento y bueno, y los problemas que genera también el éxito de un modelo. ¿Se están fijando ustedes en cómo lo están resolviendo en otros destinos de éxito como Canarias, estas disyuntivas, estos debates en torno al modelo turístico?
Sí, sin duda, ¿no? De hecho, nosotros todos los canarios sabemos cómo es el turismo, cómo ha sido durante décadas el turismo en la península. Yo siempre me pongo un ejemplo que, si me lo permiten, y quizás muy, muy simplón, o sea, nosotros no hemos visto nunca nuestras playas saturadas, pero vamos, el turismo en España,
todos sí, el Mediterráneo tenemos, colocar una sombrilla en temporada alta,
pero no de ahora, sino sí, de siempre, ¿no? Sí. Entonces, la sensación de y perdiendo a su pregunta, claro que miramos lo que estamos haciendo todos, y porque son retos globales y porque el turismo va a seguir creciendo a nivel planeta. Las personas necesitamos descansar de este mundo esquizofrénico, ya por salud mental incluso, Y estar con nuestros familiares, con nuestros amigos y descansar unos días. Los británicos están viajando este año hasta 4 salidas al año. Están viajando más que nunca.
Está la libra fuerte también.
Están cortando otros gastos, ¿no? Les ha afectado también la inflación. Les ha tocado como nos ha tocado a nosotros. Pero están reduciendo la compra de cosas, bienes materiales, y no están reduciendo sus viajes. Todo lo contrario, lo están aumentando. Y yendo a la pregunta, que es decir, lo que desean todos los destinos del mundo es para hacer frente al overturismo, es desestacionalizarse. O sea, nosotros somos la referencia en cuanto, por lo que decía antes,
repartir un poco la llegada.
A lo largo de la forma es que el turismo no se concentre en unos meses de alta temporada, sino sea a lo largo de todo el año. Nosotros lo tenemos distribuido a lo largo de todo el año, a lo largo de todas las islas del archipiélago, y llega a toda la región. Está llegando el turismo. Quizá en Canarias el reto tiene que ver con la gestión de determinados servicios públicos, que en algunos casos pues no han llegado y hay un gap ahí, pero no tenemos realmente, tenemos una conectividad extraordinaria que no mete picos a lo largo de todo el año, y el reto es seguir creciendo en valor y seguir generando empleo de calidad y seguir generando economía en Canarias y bienestar para los ciudadanos.
También es verdad que en Canarias hay determinados puntos que concentran la mayoría de visitantes, mientras que hay islas que bueno, que podrían todavía desarrollar un poquito más o admitirían con gusto que llegasen más visitantes. ¿Cómo repartir esto? ¿Cómo diversificar? Usted ha hablado de la excepcionalidad, estaría en punto, en el tiempo. ¿Cómo repartirlo en el espacio?
A ver, sin duda, pues las islas, pues, vamos, llamadas verdes o... bueno, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife tienen una gran presión turística y tienen niveles importantes, también con diferencias. Pero el resto de islas pues tienen capacidad de seguir creciendo. ¿Cómo diversificarnos? Pues de acuerdo a los productos, de acuerdo a los segmentos de demanda, y atendiendo esos segmentos y focalizando nuestras campañas. Se dirigen, por ejemplo, cuando estamos hablando de turismo, poniendo el foco en el turismo de naturaleza, en el turismo cultural o el turismo gastronómico. Estás orientando, o también el turismo interno. Los canarios, cuando viajamos, salimos de las islas principales más pobladas, o a los sures, o también al resto de islas. Trabajando de todos esos segmentos, consigues tener una oferta diversificada en el tiempo y también diversificada en la geografía. Y Canarias no es un ejemplo de concentración turística. Es cierto que hay polos y importantes núcleos turísticos en Canarias, pero está bastante, son 47 microdestinos los que tenemos en Canarias, y ocupan, no llegan al 3% de la superficie, lo que son las zonas, las ciudades turísticas canarias. Entonces, nuestro modelo, oye, todo necesita mejorar y todo es perfeccionable, pero nuestro modelo, que es importante también que lo cuestionemos, pero tenemos que cuestionarlo a partir de las realidades que tiene nuestro modelo turístico, que es un modelo que ha funcionado muy bien y que tiene que corregir los temas que estamos comentando.
Me queda una sola cuestión, rápidamente, porque no nos queda más tiempo, señor Lorenzo, pero estoy viendo una forma de promoción que huye quizá de la tradicional de playa, de sol y playa habitual. Lo digo mientras estoy mirando alrededor, ¿no? Y mientras estoy viendo pues la gastronomía y estoy viendo un millo con gofio, una ciclista haciendo deporte, paseando por la Jeria, en el Lanzarote, unos quesos, las minas de las salinas de Fuencaliente. No es solo, evidentemente Canarias no es solo sol y playa, pero parece que están buscando precisamente, están haciendo efectiva una forma de promoción de un destino distinto, ¿no? Al que hemos venido.
A ver,
quizás el de sol y playa ya se vende solo.
Efectivamente, el clima, el mejor clima del mundo, del que disfrutamos todos los canarios y que disfrutan nuestros turistas, es el motorio de todo, pero Canarias tiene una diversidad natural y una diversidad gastronómica y una diversidad cultural que disfrutan nuestros visitantes, y de hecho hay especializaciones en islas. El turista tiene mucho donde elegir. Aquí recreamos con estos cubos, recreamos distintas escenas de nuestra propuesta turística, ¿no?
Pero parece como que vamos a una experiencia distinta, ¿no?
Sí,
o complementaria, porque el sol y la playa tienen que estar ahí, evidentemente. El clima es nuestro principal reclamo, pero complementaria.
Sin duda. En Canarias el turista encuentra el sitio donde va a descansar, donde va a encontrar una naturaleza extraordinaria, donde va a encontrar una fauna y una flora singular. Va a encontrar todo. Es decir, tenemos una diversidad comparable a las Galápagos, por decir una referencia. Tenemos un océano, estamos en medio, y un clima muy estable, no solo bueno, sino estable y predecible.
Pues nos están dando ganas de volver, señor Lorenzo. Llevamos solo dos días fuera y nos están dando ganas de volver ya. Y muchas gracias por habernos atendido. Mucho éxito, porque el éxito de esta industria turística es el éxito de todos. Gracias por atendernos, señor Lorenzo. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, filete de añojo a 11,95 y detergente Colón a 4,89. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia, para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
...8:49 de la mañana... ...ya saben que el horario londinense... ...es el mismo que el de Canarias... ...así que compartimos el uso horario... ...en esta mañana en la que continuamos... ...en la World Travel Market... ...uno de los principales mercados turísticos... ...para las islas... ...el británico... ...en una feria que tiene una... ...importancia grandísima... ...para nuestra industria... ...lo saben bien también en la promoción turística de las islas... ...por ejemplo en Gran Canaria... Ayer hablábamos con el presidente del Cabildo de esta isla. Hoy lo hacemos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, presente aquí en esta feria en World Travel Market de Londres. ¿Qué tal, señor Álamo? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Bueno, muy bien, bueno. Ya preparado para encarar el segundo día, ¿no?, de esta edición de la World Travel Market.
Lo mejor que podemos decir es que hay que venir abrigado, ¿eh? Si salimos a la calle hay que venir abrigado a esta feria, porque claro, por contraste ahí salimos ganando. Sigue siendo el principal reclamo, señor Álamo, eso está claro. ¿Cómo se lo vendemos o eso se vende solo?
Bueno, la verdad es que el turista británico nos conoce las Islas Canarias en general, a Gran Canaria en particular hace más de medio siglo, ¿no? Y sabe que venir a Gran Canaria es garantía de encontrar buen tiempo, un tiempo muchísimo más cálido que el que tienen aquí en las Islas Británicas y un destino turístico preparado para que ellos puedan disfrutar de esos 8,8 días que son los que pasan en nuestra isla. Así que esa ventaja sí que la tenemos, porque en Gran Canaria sigue habiendo un tiempo magnífico y aquí en Londres, bueno, pues frío y estando oscuro, muy oscuro el día en las Islas Británicas, ¿no?
Bueno, hay que poner una pantalla de ahora mismo alguna web de Canarias en medio de Piccadilly, porque eso ya con eso solo ya tenemos la mejor promoción del mundo. Pero dígame, parece que el turismo alemán ha recortado posiciones frente al británico, que lo ha recuperado. Parece que estas campañas contra la turistificación en Canarias parece que no han hecho mella en el mercado británico, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos muy atentos, ¿no?, junto con el gobierno de Canarias a esas imágenes que sin duda tragiversan lo que el canario siente sobre la industria turística. Eso no quita que evidentemente hay problemas dentro de la sociedad canaria que hay que solucionar. Yo de verdad creo que la gran mayoría de los canarios saben que la industria turística es el nicho, es la industria que más oportunidades genera. Y en relación al resto de mercado, sabes que tradicionalmente en Gran Canaria los nichos principales de mercado por el volumen de turistas ha sido el nórdico y el alemán, y el británico tradicionalmente ha sido el tercero o cuarto, porque incluso en ocasiones el peninsular ha estado en volumen por encima del británico. Eso cambió drásticamente a partir del 2022, después de la pandemia. Fueron los británicos los primeros que entre comillas, arriesgaron, y los primeros que tenían clarísimo que querían disfrutar de sus 8,8 días, como te decía antes, de vacaciones al sol, en la playa, y quizás, bueno, por su manera de ser, tanto los nórdicos como los alemanes. Y es verdad que ellos tenían, bueno, pues un conflicto bélico muy cerca de sus fronteras, la economía alemana, ellos son muy conservadores, no estaba muy bollante, y bueno, y quisieron ser eso, más conservadores, dejaron de viajar tanto, y bueno, fueron los británicos los que aprovecharon bueno, pues esas vacantes que tenían y se han quedado con una parte de los asientos y de las camas que tiene Gran Canaria. Y la realidad es que el año pasado terminaron también siendo principal mercado, con cerca de 950.000 turistas británicos fueron los que llegaron en el 2023. Todo apunta a que el 2024 pues vamos a pasar de un millón de turistas, un récord histórico para Gran Canaria, porque en septiembre, que lo tenemos cerrado, el dato de septiembre es 791.616 turistas británicos. Eso es un 15,7% más que lo que teníamos a esta altura de año el año pasado, y por lo tanto, como te decía, todo apunta a que terminarán el año por encima de un millón de turistas. Ya veremos qué hace el nórdico, qué hace el alemán. Son datos, como te decía, importantes, aunque yo pongo más en valor que también está subiendo en el mercado británico el gasto en la isla, que el año pasado terminó en 1.413 euros. Eso es un 7,7% más que lo que tenían, que lo que se gastaban el año anterior, y solamente ellos dejaron en facturación turística con Gran Canaria 1.102 millones de euros, que es un 20% más que el 2022. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos con el turista británico. Todo esto que hablábamos de la turismofobia, es verdad que las Islas Canarias, por esos más de 50 años, ¿no?, que tenemos trabajando con estos nichos de mercado, ellos conocen el turista británico. Por poner un ejemplo, de cada 10 turistas británicos que llegan a Gran Canaria, 7 son repetidores. Por lo tanto, conocen de primera mano la realidad de nuestras islas. Aún así, hay que estar muy atentos, hay que trabajar de forma coordinada a todas las instituciones públicas y también con la parte privada, para que, bueno, ese descontento que hay en una parte de la sociedad de Gran Canaria, que no digo que sea sin razón, en muchas ocasiones, pues bueno, hay que ponerle solución, pero que esta solución, estoy 100% convencido, no pasa por señalar al que llega a nuestra isla a disfrutar de sus vacaciones y al final a dejar su dinero entre nosotros. Debemos ser los canarios los que tengan la habilidad para repartir bien ese dinero, la habilidad para que esa riqueza que genera la industria turística llegue de una forma más nítida a la vida de los gran canarios, de los canarios, ellos y ellas, y que evidentemente mejoren la calidad de vida de todos nosotros.
Señora Lamón, nos queda un minuto. Uno de los grandes logros de esta feria, por lo que he podido observar, es que han aumentado la conectividad con la isla de Gran Canaria, ¿no es así? Se llevan esa tarea hecha para casa.
Bueno, tenemos varias reuniones todavía durante las jornadas que quedan, pero bueno, si no pasa nada raro, pasará seguramente, pero a mejor. Tenemos pactadas 584.650 plazas. Esto es casi un 6% más que el año anterior, o que la temporada anterior. 16 aeropuertos conectados directamente con Gran Canaria. Novedades como Liverpool, ciudades como Liverpool a través de Jet2, Edimburgo a través de EasyJet y Bournemouth a través de Jet2. Bueno, pues son las novedades para este invierno, que, como te decía, pues hace esas 16 aeropuertos conectados directamente con Gran Canaria. Pero bueno, espero que sirva para ponérselo fácil a aquel turista británico que quiera llegar a nuestra isla, y también a los gran canarios, que estos asientos son de ida y vuelta, y también se los podemos poner fácil a los gran canarios que quieran salir de la isla, que quieran visitar la isla británica.
Carlos Álamo, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuelas de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Oye, Daniel, ¿sabes lo que estoy echando de menos aquí en Londres?
Yo creo que sí.
Un buen desayuno, creo que sí, claro. Un buen desayuno con productos frescos de Montesano.
Y cercano.
Sí, lo más cercano, porque aquí estamos lejos. Pero cuando estamos en Canarias, podemos disfrutar del producto recién hecho, recién cortado, el que llega más rápido desde el punto de elaboración hasta nuestra mesa, y eso lo tenemos con los productos de Montesano, que cumple con todas las reglas de frescura, y por eso lo tenemos más cerca y más fresco. Pero aquí no hay. Aquí en Londres no hay.
Queda poquito,
lo echaremos
queda
de menos. Volveremos a tenerlo dentro de poco. Aquí se alimentan de otras cosas. El desayuno inglés que hemos podido disfrutar, típico, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Bueno, yo me quedo con el jamón de Montesano, sinceramente.
Son las 9, vamos con las noticias.